la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad. Ay, 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 la piba más buena.
Seguimos haciendo con usted, el dueño de la pelota. Contacto ahora muy, muy esperado, muy querido. Estamos vía telefónica con Fernando Esteche, compañero. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, compañeros. Un abrazo grande. Gracias por la comunicación.
Bueno, estuvimos hablando cuando estabas detenido todavía injustamente, ¿no? Y eso fue una nota que a mí me sensibilizó mucho respecto a la situación de todos los presos políticos, incluido el tuyo.
Sí, la verdad que fue, yo te lo dije en aquel momento, para nosotros esas notas, cuando nos llamaban y estábamos en situación de encierro, eran un asomo a la libertad. Así que siempre muy agradecido con eso.
Bien, todavía vos has salido de libertad, pero hay una gran cantidad de compañeros todavía que injustamente siguen detenidos, Fernando.
Sí, bueno, estamos organizando una marcha para mañana jueves 28 frente a los tribunales de Comodoro Py, para ir a plantearle a los jueces de Comodoro Py, que son el general, bueno, la justicia de Jujuy lo mismo por otro lado, es decir, son quienes han acometido, son la mano de obra, digamos, de esta revancha, de este revanchismo que ha planteado el macrismo sobre cantidad de compañeros. Entre esos, dos de las cuatro espadas más importantes de la transformación de los 12 años de kirchnerismo, que son Amado Boudou y Julio De Vido, entre esos Milagro Sala y Luis de Lía, como dirigentes políticos de movimientos sociales muy importantes y muy comprometidos, entre esos gran cantidad de compañeros funcionarios del Ministerio de Planificación, que es quien llevó adelante gran cantidad de las transformaciones de infraestructura de nuestro país, así que claramente tiene un tufillo de venganza, de revancha, y vamos mañana a plantear que se cumpla, que se lleve adelante el acuerdo de la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, que reglamenta de alguna manera la aplicación de las prisiones preventivas, que ha sido el mecanismo de privilegio con el cual han estado operando esta revancha y las prisionizaciones de todos nosotros.
Los medios hegemónicos, los poderes fácticos, ¿no?, concretamente, reniegan de esa ley, pensando que está hecho para favorecer a los compañeros detenidos, ¿no? Pero en realidad está poniendo blanco sobre negro cuestiones que todavía debía ser más generosa la ley, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que están, tienen la zona oscura. Pero es lógico que así sea.
Sí, en todo caso, vos sabés que es una ley, yo creo que como salió por unanimidad, y es un acuerdo de la Comisión Bicameral que está pensando más en salvarle el cuerpo a los que van a los que deberían ir presos a partir de ahora si empieza en el Poder Judicial a aplicarse justicia, a todos los saqueadores, lavadores de dinero y desfalcadores que ha habido en el gobierno en los últimos cuatro años. Es una ley que está pensada, es un acuerdo de la Comisión Bicameral que ellos mismos la votaron, está pensada para que no vayan presos ellos, sino tendrían que estar el 11, el 12 de diciembre todos presos. Está más pensada para ellos que para llevar un manto de piedad y de justicia con los actuales presos políticos.
Fernando, militante del campo nacional y popular como vos, poniendo el cuero cuando había que ponerlo, ¿qué expectativa te abre este proceso ahora y la certeza de que Alberto Fernández y Cristina Fernández van a estar presidiendo el país?
No, primero mucha confianza en Cristina Fernández como la gran estratega y la gran el personaje que tiene el pulso del país y de la región. Por eso tempranamente planteó la candidatura de Alberto Fernández, que no es Cristina, que no tiene ni sus mismas características, no en cuanto a modalidad o a modales, sino en cuanto a concepción política incluso, pero que entendió que era lo necesario para nuestro país en el marco de una región que cuando ella lo definió ya lo avizoraba, y ninguno de nosotros lo veíamos, una región que se complica en un ataque despiadado, ¿no? Lo que está pasando en Chile, en Bolivia, la insustentable institucionalidad peruana, lo que ha pasado en Ecuador, cómo se viene desmoronando lo de Brasil, es decir, con un lawfare como mecanismo de fundamental de persecución a los sectores populares, así que me parece que en ese sentido, con gran expectativa, con gran preocupación, porque creo que enfrentamos un escenario en toda la región nuestroamericana de parte del Comando Sur, del Departamento de Estado, que no permite, que no ve con buenos ojos la recuperación de espacios populares. Así que nada va a ser fácil, todo va a ser traumático y dependerá de la capacidad de nuestros dirigentes y de la capacidad de nuestro pueblo también de transitar esta situación tan traumática.
Enfrentamos poderes muy muy sólidos, ¿no? Los medios hegemónicos siguen siendo sumamente poderosos y son los gestores de, por lo menos, de esta derrota parcial que tenemos, la batalla cultural, que es clave todavía, me parece, Fernando.
Sí, ahí es una deuda grande, por eso te digo, Alberto, es de los que, por ejemplo, con la ley de medios fue crítico, lo ha planteado incluso ya siendo candidato a presidente. Ahí tenemos una deuda que viene de antes, y que hay que empezar a comprender que hay que resolverlo. Si no resolvemos el problema del discurso hegemónico y de la circulación del discurso, tenemos un problema en la construcción de sentidos, que hace que después quienes han sido empoderados, quienes han gozado de construcción de nuevos derechos, terminen siendo tus propios enemigos. Así que ahí me parece que hay una tarea pendiente en la que toda la militancia popular se tiene que poner a trabajar.
Siempre hablamos de la importancia de la batalla cultural, pero también la territorial, ¿no? Los movimientos sociales y el pueblo empoderado también en la calle defendiendo las conquistas y los derechos.
Sí, en eso estamos un poco más avanzados. Me parece que hay territorialidad de parte de los movimientos sociales, que hay territorialidad incluso de parte de los intendentes y de los gobernadores. Estamos hablando de un proyecto político que tiene claramente un anclaje y territorialidad. Por eso, si uno hace el mapa y contrasta los lugares donde mejor performance electoral ha hecho, tiene que ver con donde hay más trabajo territorial, de organización, donde hay más organizaciones populares entrelazadas y relacionadas con los estados en manos de los compañeros. Así que desde ahí eso me parece que es lo que está, en todo caso, más claro como pivote de resistencia y de constitución de derechos.
Hablamos de, te voy liberando, Fernando, sé que estás en medio de reunión y tuviste la deferencia de tenernos unos minutos.
No, por favor.
Se ha dado también otra circunstancia que modifica, esto va a decir, cuando el pueblo se por ahí se va empoderando, va logrando derecho, luego vota en contra de aquel que se los dio, ¿no? Tenemos Uruguay, tenemos una cuestión ahora donde... Pero bueno, ahí hubo unas cuestiones de discursos bastante parecidos, ¿no? Uno escuchaba los discursos del Frente Amplio, el discurso de este Frente Colorado-Blanco era muy, muy parecido, ¿no? Parecía que se derechizó el Frente Amplio y se izquierdizó un poquitito la derecha. La diferencia electoral indicaba que hubo deseo de cambio, pero un poquitito de cambio nada más.
Sí, a mí me parece que no hay que perder de vista, primero, que hay una maniobra regional del Departamento de Estado, del Comando Sur, de recuperación de espacios, que en Uruguay también se aplica, pero tampoco hay que olvidarse que el Frente Amplio del siglo XXI no es el Frente Amplio del siglo XX. No olvidemos que el canciller de Mujica es Almagro, y Almagro es quien desde la OEA opera las bestialidades que opera, tanto en la legitimación del golpe en Bolivia como el hacerse el distraído en Chile.
Oficializar el golpe en Bolivia fue uno de los gestores, iniciadores, ¿no?
Fue uno de los pergeñadores. Por eso te digo que el Frente Amplio del siglo XXI tiene sus cosas, podemos ver su comportamiento incluso respecto de UNASUR, de CELAC, pero bueno... no perdamos tampoco de vista, a pesar de eso, que es una cuestión más doméstica, que hay un movimiento regional de recuperación de espacios de parte del Departamento de Estado y del Comando Sur, y que en ese sentido es una... Por eso te decía que lo que viene acá en Argentina con Alberto y con Cristina es una posibilidad formidable, pero es una posibilidad que tenemos que construirla para hacerla realidad. No basta con una victoria electoral. Hay que defender, hay que construir, hay que ser claros dónde están los enemigos, dónde están los amigos, y en ese sentido hay que tener mucha claridad y mucha mucha sensatez.
Uno sabe dónde están los adversarios políticos que están con la cara pintada, los tiene de aquel lado. Lo que hay que tener en cuenta y entender de qué se trata esto, que puede haber enemigos internos que están trabajando también para dividirnos, ¿no? Dividir el movimiento popular. ¿Qué es el objetivo de los poderes de derecha? ¿Siempre dividir los movimientos populares o infiltrarlos?
No, por eso yo creo que esa es la gran preocupación. Eso es lo que hay que estar atento. La construcción del Frente de Todos como alianza electoral, algo de eso sabe y contempla, y muy probablemente aquellos que estuvieron, esto lo dijo Cristina en el discurso de Mar del Plata, aquellos, no hay que olvidar que hubo un sector que hoy está en el Frente de Todos, pero que estuvo gobernando con el macrismo, entonces hay que estar atento a esas situaciones. Y después, en torno de que los sectores beneficiados con la construcción de derechos son los que después terminan siendo tus propios enemigos, esto lo ha dicho Cristina en su momento, es la tesis fundamental de García Linera. Bueno, esto es, hay que resolverlo con adoctrinamiento, con doctrina, con lucha cultural, con lucha ideológica, con lucha política. No se trata de un Estado, cuando ellos definen el populismo, esto del Estado que da, no se trata de un Estado que da, se trata de un Estado que construye derechos y de un Estado que tenemos que protagonizarlo entre todos. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar la naturaleza de las políticas públicas.
Clarísimo. Fernando, ¿tu posición política en qué ámbito está dando? ¿Está reconstruyendo espacios, participando en otros espacios colectivos? ¿Dónde estás?
Sí, nosotros estamos ahora reconstruyendo, recomponiendo todo lo que ha sido la estructura territorial histórica con la que he funcionado, que es la CTV Aníbal Verón Nacional, y estamos en un proyecto político amalgamándolo con Gabriel Mariotto, con Julio De Vido, con Amado Boudou, con Alberto Rodríguez Saá. Estamos ahí amalgamando un proyecto político para acompañar lo que viene y en todo caso plantear una profundización.
Está bien, vamos a seguir en contacto, querido Fernando. Te agradezco tu
Dale.
tiempo, ¿eh? Un fuerte abrazo,
Dale, no,
amigo.
gracias a ustedes por la comunicación.
Gracias, hasta luego. Allí estamos, Fernando Esteche, hablando con nosotros. Líder Quebracho es profesor universitario, un teórico y práctico de la política. Así que le agradecemos su tiempo por estar en medio de reuniones y, bueno, dejó la misma para participar con nosotros. También, bueno. Le agradecimos nosotros a él aquel momento cuando desde su lugar de detención nos brindó un reportaje interesante. La música, media pelota y luego seguimos con más programas. Tenemos cosas todavía que pendientes que te aseguro que vale la pena.